es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y veinte minutos de este 29 de agosto. Tenemos que hablar de la actualidad y de la información aquí en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
No me lo aguanto, felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Lo he intentado, pero no he podido. ¿Por dónde va la actualidad del día de hoy, además de que hoy es tu cumpleaños?
Pues bueno, pues por ahí, porque es mi cumpleaños. Que no, va por un tema que ya...
Debería,
¿verdad? Un tema que colea ya desde la semana pasada, y es que es esa compra de mascarillas al inicio de pandemia. Bueno, pues hoy ha dado una rueda de prensa desde Navarra Suma, hace unos minutos que ha terminado, y el titular es que Navarra Suma dice que Salud compró 560.000 mascarillas por encima de precio de mercado cuando las de Sodena estaban almacenadas. Ampliaremos esta información, pero bueno, ese es el titular de esta mañana de 29 de agosto.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
También es actualidad el tiempo y sobre todo ese riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología para hoy de extremo en toda la comunidad. En estos momentos tenemos 29 grados de temperatura en Pamplona y en Sangüesa, 26 en Tudela y en Tafalla, 25 en Estella. Que sepan que a partir de la una del mediodía se activa el aviso amarillo por tormentas y chubascos, que pueden ser además fuertes con granizo y con rachas aún muy fuertes durante la tarde. Las temperaturas máximas van a descender y el viento será de componente sur y sureste. Y les comentamos que ese aviso amarillo a partir de la una del mediodía por tormentas.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, que sepan también que efectivos de bomberos de Navarra se han movilizado en las últimas horas para trabajar en la extinción de tres incendios que se han declarado en Gallipienzo, en Viana y también en el tejado de la ermita de la Trinidad de Irurzun, y posiblemente han sido provocados por los rayos. Como les comentábamos, el riesgo de incendio forestal previsto hoy en Navarra es extremo en toda la comunidad y por eso nos piden desde el 112 SOS Navarra evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Así que hay que tenerlo en cuenta. Estaremos pendientes a lo largo de la mañana de esos incendios que se declaraban posiblemente provocados por rayos aquí en la comunidad foral. Y tenemos que hablar también de Navarra Suma, porque ha dicho que el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra compró en otoño de 2020 más de 560.000 mascarillas FFP2 a un precio muy superior al mercado, según la propia intervención del Gobierno, cuando las mascarillas que fueron adquiridas por medio de la operación de Sodena ya estaban almacenadas. Esto es lo que han contado tanto Cristina Ibarrola como Marta Álvarez, parlamentarias de Navarra Suma, en una rueda de prensa que ha terminado hace unos momentos, bueno, en la que han señalado que en el caso de Sodena se ha mostrado la negligencia, dicen, el descontrol y la incompetencia del Gobierno de Navarra, que ha conllevado pérdidas de dinero público.
El Gobierno de Navarra, con su presidenta a la cabeza, ha mentido y sigue mintiendo para tapar su responsabilidad, y esta afirmación la podemos demostrar. Ha mentido el consejero Irujo cuando ha dicho que el proceso fue totalmente transparente. No es cierto. Efectivamente se contó que se iba a hacer una operación, lo contó Manuel de Llón en el Parlamento, pero no se contó que Sodena asumía el riesgo, de forma que si no se vendían después las mascarillas, se perdía el dinero público adelantado.
La parlamentaria Marta Álvarez, que estábamos escuchándola ahora, ha asegurado que lo que estamos viendo es que estamos ante un gobierno que considera que el dinero público no es de nadie. Bueno, pues este es el tema de esta mañana, de este lunes 29 de agosto, pero también hay más noticias que nos llevan, por ejemplo, hasta COPE Tudela. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. La verdad que, bueno, hemos retomado el trabajo, aunque hoy debería ser fiesta nacional para celebrar tu cumpleaños.
Desde luego.
Pero la verdad que no, con este gobierno no se puede hacer nada.
Culpa del gobierno también, ¿no?
Como siempre. Felicidades, Esther.
Gracias, bienvenido, Javier.
Maravilloso. Gracias. Y la verdad que uno ha vuelto y, bueno, se encuentra con el problema de las aves esteparias. Hay una nueva ley. La verdad que las aves no han dicho ni pío y los que sí que han dicho cosas son la Asociación de Empresarios de la Ribera, el Ayuntamiento de Tudela o el Ayuntamiento de Ablitas, porque se teme que con esta nueva ley se protegen demasiado las aves esteparias y poco el desarrollo de nuestros pueblos. Incluso decía Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, que se pone en riesgo también la traída del canal de Navarra. En definitiva, han presentado alegaciones y veremos en qué queda todo esto.
Bueno, me parece que es un tema que también va a traer cola este, ¿eh, Javier?
Efectivamente.
Va para largo, va para largo.
Efectivamente.
Muchas gracias.
Un abrazo y felicidades otra vez.
Gracias, adiós. Hasta mañana. Y ahora nos vamos hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Aquí hablamos de sucesos. La policía foral investiga a un conductor por arrojar una tasa de alcohol delictiva en Zudaire. La operación se iniciaba cuando un agente fuera de servicio alertaba de que había encontrado a una persona semidesnuda y en estado de embriaguez que caminaba por la carretera Urbasa, en Amezcua. A unos metros más adelante localizaba una mujer en el interior de un vehículo con necesidad de asistencia médica. Mientras se movilizaban los recursos para su traslado, el varón, fíjate, realizaba una hoguera para calentarse, por lo que también será denunciado. El vehículo era inmovilizado, se le pondrá una multa ya que tiene una tasa de 0,94 miligramos por litro, por lo que supone un delito contra la seguridad vial. Y por delitos de lesiones, la policía foral ha atendido y ha detenido a dos personas en Estella y otra en Murieta. Las fiestas de esta pequeña localidad atendía a una persona que resultó herida en el cuello a causa de un botellazo. No fue el único incidente. Volvió a acudir otra patrulla a Murieta por otro aviso de peleas y se repetían hechos similares en Ancín y Andosilla. Ya ves que un fin de semana, en fin, entretenido para los agentes de la Policía Foral.
Muy intenso, la verdad que sí.
Sí, sí.
Gracias, Alberto.
Y felicidades, Esther.
Gracias, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que sepan que la próxima semana está previsto que puedan comenzar las obras del carril bici de la calle Miluce aquí en Pamplona, que van a unir la capital con Barañáin y el polígono de Landaven. Van a contar con un presupuesto de más de 800.000 euros y se van a ejecutar durante 6 meses, hasta febrero del año que viene.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y antes de darte paso otra vez, Alberto, para que nos adelantes el menú del programa de hoy, hay que lamentar la muerte de un joven navarro que ayer sufrió una descarga eléctrica al chocar el velero en el que navegaba contra un cable en Ribadeo, en Lugo. Fue evacuado al hospital, pero finalmente, como decimos, fallecía un joven navarro de 22 años, según informan desde el Progreso de Lugo y fuentes de allí, de Galicia. Un joven navarro, como decimos, que sufría una descarga eléctrica mientras estaba navegando con un velero. Una triste noticia, Alberto, la verdad.
La verdad es que triste. Por cierto, la buena noticia, mira que la tenía fácil para decir que era tu cumpleaños. Mientras tanto, desde ahora y hasta las 2 del mediodía, vamos a tener por aquí al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Vamos a hacer balance el fin de semana con las diferentes policías y cuerpos de seguridad. Vamos a hablar también de la ley animalista, que ya sabes que está todavía... debatida, vamos a decirlo así. Tenemos también que hablar de ese torneo del jamón que ha celebrado su edición número 50 y vamos a tener aquí a los ganadores y también, pues bueno, vamos a hablar con Javier Bolandier, director de Protección Civil y Emergencias, sobre incendios y cómo está la situación. Así que tenemos mucho contenido desde ahora y hasta las 2 en COPE Más, así que te esperamos aquí con nosotros.
Por supuesto, aquí vamos a seguir, nos acercamos a las 12:30 y ya lo saben, que ahora se quedan con Alberto Sanz.
Y apunta ya cita el domingo a las 2, Rayo Osasuna. Osasuna Rayo, en el estadio
Osasuna.
Osasuna,
vale, iré, iré.
Muy bien, a animar, con bufanda y todo, ¿eh?
No. Depende de la temperatura que haga, ¿no?
Bueno, tú lleva la bufanda para animar, aunque
vale,
sea ya la llevas
a darle vueltica.
Eso es,
vale.
No hace falta ponérsela al cuello,
vale,
no te preocupes.
Hecho, venga, te comprometo a ello.
Venga.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y treinta minutos. Enseguida saludamos al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Pero antes, pues nos ha llegado un sonido que queríamos poner hasta ahora aquí.
Ahí va, pero ¿qué día es hoy?
29 de agosto.
¿El cumpleaños de Esther?
30 y pico años a su lado.
¡Buah, qué buenos momentos!
Grandes farras.
Y en los malos también, siempre apoyándonos.
¡Qué suerte tenerle!
¡Muchas felicidades, Tata!
¡Te queremos! ¡Y mucho!
Esther, corazón, muchísimas felicidades. Hay que reconocer que la vida sin ti sería muchísimo más difícil, pero sobre todo, muchísimo más aburrida. Te quiero.
Sorionak, resulona.
Teri, felicidades, te queremos mucho.
Nos habéis pasado, ¿eh? Diferentes caras se
mezclan un día cualquiera. Felicidades, Esther. Ya sabes que te quiero mucho y muchas gracias por estar siempre ahí, cuando más lo necesitan tus amigos y tus amigas. Disfruta de tu día y prepárate que el sábado nos vamos. Un besazo.
Es una amenaza eso.
Buenos días, Esther. Muchísimas felicidades. Que tengas un día genial, estupendo, que te lo mereces, que te mereces siempre lo mejor. Y que lo pases...
pelota
en grande, como tú sabes, ¿vale? Y ya lo celebraremos cuando podamos, nos juntamos y lo celebramos. Un besito.
Muchísimas felicidades, Esther. Un besito muy grande.
Muchísimas felicidades, Esther. A que sepas que eres una persona de 10, que me alegro muchísimo de que el pádel nos haya unido. Aunque bueno, luego el fútbol nos enfrentó un poco, pero nada, que ganó San Miguel. Au pa San Andrés también, ¿eh? Venga, un beso muy grande.
Esther, muchísimas felicidades. Disfruta un montón de tu día y prontico lo celebramos, ¿vale? Te mando un abrazo gigante. Te quiero mucho. ¡Mua! Segura de sí misma, tareada,
gente que no mueve el culo nunca para nada. Muchísimas felicidades, Esther, cariño, que soy tu madre. Que pues eso,
no la
que te deseo que cumplas muchos, que se cumplan todos tus sueños y que sepas que es un orgullo ser tu madre.
Felicidades, Terín, aquí tu hermana, que yo este año quiero sobre todo darte las gracias por estar a mi lado y no dejarme sola ni un momento. Espero seguir cumpliendo muchos a tu lado y recordarte que eres maravillosa. Un besito. Busca a los demás porque huye de sí mismo. Quien con copas
de más se pasa de pesadísimo. Hacemos del entorno de... Y todo esto, Esther, no hubiera sido posible sin Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oh. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, vamos a felicitarle a Esther, ¿no? Como se merece.
Hombre, por supuesto. Felicidades, Esther.
Muchas gracias. Te has pasado, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí, mucho. Me ha emocionado mucho, la verdad, porque además no me... Otros años igual me lo esperaba, pero este no me lo esperaba. O sea, supongo que Alberto ha estado ahí detrás, ¿eh?
No.
¿No?
No tengo nada que ver.
Hay que darle las gracias a Alberto. Sí,
hombre,
sí.
Ya me imagino, ya. Pues muchas gracias, Alberto.
Oye, mola tener una hermana así, ¿eh, Ana?
Hombre, es que es maravillosa. Bueno, yo ya sabes todo lo que pienso. Y recordarte que eres lo mejor que me ha pasado... que darte las gracias sobre todo este año por cómo me estás cuidando, por no dejarme sola ni un momento y porque durante todos estos años me has demostrado que, vamos, soy súper afortunada y tengo muchísima suerte de tenerte.
Pues lo mismo te digo, Ana.
Habrá que ganarlo un día.
Disfrutando.
Sí. Habrá que ganarlo un día, pádel, Esther, a tu hermana para que...
Bueno, eso lo veo más lejos,
siempre,
¿eh?
Sí.
Eso lo veo un poquito lejos. Pero
ya
bueno,
lo conseguiremos. Ana, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta
gracias.
Luego. Esther, y ya solo termino con esto y ya se acabó, de verdad, todo.
Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Es que
Esther,
tengo
que...
una familia, ya ves. Veo la tía que mayor que canta muy bien.
Lo de cantarse es de familia.
Sí, sí, no he heredado yo eso de mi tía, no, eso no. Otra cosa igual sí, pero eso no.
Esther, que muchas felicidades, dos semanas te escuchamos.
Gracias, de verdad.
Hasta luego.
Y gracias, Enrique Maya, por permitirme
no
estos
todos los días, Enrique,
minutos
sale esto así, ¿verdad?
Que te tenemos
ha
aquí.
Ha sido muy bonito, de verdad, felicidades.
Gracias.
Gracias por todo lo que haces, que es mucho.
Muchas gracias.
Y disfruta de tu día.
Sí,
que sí.
Lo haremos.
Nosotros un consejo y saludamos ya a Enrique Maya.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 36, 29 de agosto, cumpleaños de Esther García, pero también hoy también es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y ya sabéis que en Adona nos lo ponen facilísimo para que lo podamos hacer y podamos ayudar a los demás. Pide tu cita en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien, hoy es el día del regreso, ¿no? Hemos tenido unos
Correcto.
Días de vacación y con muchas ganas, ¿no?, de iniciar la actividad a tope y encantado de estar aquí también en la COPE, ¿no? Ha coincidido lunes con vuelta y la verdad es que muy
bien. Y cumpleaños de Esther.
Y felicitarla a Esther, mi hermana cumple el 31, o sea,
oye, pues casi, casi.
Han estado ahí cerquita, se llevan una edad, claro.
Mi suegro también.
Y oye, pues la verdad es que es una gozada. Esther es una...
Mola cumpleaños. Y Esther mola.
Una gran persona, la verdad es que todos la queremos muchísimo. Y verla así, contenta y emocionada también, es muy bonito.
Oye, con pinches que le quieren es más fácil hacerlo.
Es que eso significa mucho, ¿no? Que en tu trabajo te hagan este tipo de homenajes y ese recuerdo y que estén ahí quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que ella vale mucho y el equipo también, o sea que enhorabuena a todos.
Oye, si te parece, comenzamos a repasar la actualidad por ese aparcamiento de la calle Sangüesa.
Sí, bueno, en el ensanche hay una gran necesidad de aparcar, los datos son así, además hemos tenido que adoptar medidas como la de los pasos de cebra, que cada paso de cebra adecuado, ¿no?, para dar seguridad a la gente significa quitar plazas de aparcamiento, en fin, hay grandes dificultades, ha habido una iniciativa de una serie de vecinos, de una agrupación, lo hemos visto con muy buenos ojos y queremos que se haga ese parking y alguno más que hay por ahí en cartera también.
Oye, tenía guardada una pregunta desde hace varios días. Leí en el BOE que habían sacado un tema de agentes COVID que podían tener los ayuntamientos. Que la verdad es que ya a estas alturas de la película me chirriaba un poco, pero que creo que podían hasta poner multas y algo extraño, ¿no? Quiero decir, con la cantidad de preocupaciones que hay gordas...
A ver, para empezar, las sanciones...
Creo que en Baleares son los únicos que han podido medio hacer algo.
Yo la verdad es que me lo he planteado. O sea, no tiene demasiado sentido, ¿no? Primero, por el momento en el que estamos. Segundo, porque Pamplona ya tiene una policía municipal que... Hay una policía foral en Navarra que también actúa en Pamplona, una policía nacional, en fin, ha habido muchos agentes que han estado pendientes del cumplimiento de las normas y me parece que es un poco extemporáneo el hablar de estas cosas ahora, ¿no? Lo que tenemos que hacer es priorizar otras cosas que bastantes hay. Yo me acuerdo mucho de que va a llegar el invierno, de cómo está la energía, de que España no tiene un plan energético serio, de que hay muchas cosas por hacer. Creo que deberíamos centrarnos más y dejarnos de estos fuegos artificiales en el fondo, que son noticias de este tipo.
Uh-huh. Tenemos más temas de actualidad para seguir tratando y abordando. En este caso, esta semana regresa la vida universitaria, sí, algo que a mí reconozco que me gusta mucho porque nos da, sí, mucha vida a Pamplona, vida social, vida cultural. Creo que tenemos la suerte de tener en la capital dos universidades impresionantes, además de la UNED. Uh-huh. Creo que estamos orgullosos, pero también, claro, con toda la vida universitaria, también vuelve un jaleo que en parte nos encanta. Y otra parte, pues que bueno, que esperemos que cada año vayamos mejorando.
Bueno, las ciudades son así, ¿no? Quiero decir, todas tienen siempre un problema de equilibrio, ¿no? Entre que haya actividad, que haya vida, que haya eventos, uh-huh, que haya terrazas, que haya consumo y posibles molestias, por decir alguna, pues que haya una juerga en un piso de estudiantes y le molesta a los vecinos, ¿no? Entonces, algunos dirán, maldita la hora que empieza la universidad, uh-huh, y otros dirán que bien. Yo creo que hay una inmensa mayoría de la ciudad, indiscutiblemente, que entiende que es una bendición, sí, tener la Universidad de Navarra, la Universidad Pública, la Universidad a Distancia. Es una bendición. Son, si no recuerdo mal, como más de 15.000 estudiantes, uh-huh, universitarios en una población de 200.000. ¿Qué significa eso? Pues el de la
tienda. Además del lujo de quien es de Pamplona de poder estudiar, claro, en dos, claro, pedazos de universidades, claro,
claro,
en casa.
Sí, sí, lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Que seguramente no hubiera podido estudiar fuera de Pamplona. Y a, uh-huh, a muchos les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, claro. Es una grandísima noticia, se consume, se alquilan pisos, se utilizan residencias.
Hay vida en la calle.
Hay vida en la calle, la verdad es que yo creo que es una gran noticia y vamos a celebrarlo por todo lo que trae para la ciudad.
Quería hablar también del tema de la bandera, que no sé cuántos de los ataques o reproches que lanzan son... con justificación o son simplemente, bueno, porque hay una bandera de Navarra en plena Pamplona.
Mira, yo voy a ser muy sincero, lo soy siempre y quiero serlo especialmente, ¿no? Me respeto mucho al ciudadano que dice que es demasiado dinero y que hay otras prioridades. No le puedo decir nada, porque eso es una idea que un ciudadano tiene de algo que se decide. Yo además fui el mayor impulsor de esto, es una decisión en la que he estado plenamente implicado y acepto esa crítica, ¿no? Acepto también la crítica de que de la previsión inicial, que rondaba los 100.000 euros la bandera más la cimentación, y luego se ha elevado esa cantidad, uh-huh, fundamentalmente porque tomamos la decisión de iluminarla, nos parecía que había que acabar haciendo las cosas bien y está muy bonita la bandera de noche, y luego algún sobrecoste que ha habido con la cimentación y alguna cosa más. Todo eso lo acepto y para eso soy político y tengo que aceptar esas críticas. Lo que no puedo tolerar es que se quiera hacer de eso la razón de una oposición a una bandera, que es nuestra bandera, por razones de que quieren otra, ¿no? Entonces, todos sabemos lo que pasa aquí, todos sabemos que si hubiera sido una ikurriña gigante, todos estos que están haciendo política con esto, me refiero a los grupos de la oposición, no voy a mezclar todos los grupos, porque el Partido Socialista ha criticado el sobrecoste, pero desde luego ha estado siempre a favor de la bandera de Navarra, ¿no? Ahí no quiero mezclar, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que hay aquí, ¿no? Entonces hay un odio a los símbolos de Navarra por parte de los que no quieren esta realidad institucional de Navarra y utilizan el argumento del coste cuando el argumento real es otro, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgulloso de la bandera de Navarra, estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos también, y asumo las críticas que algunos me han hecho, porque me las han hecho personalmente, me lo han dicho por la calle, alcalde, creo que no se debería haber gastado, y lo acepto, pero creo que en el montante de la decisión hay más personas a favor que en contra, sí.
Podemos hablar en este caso también del próximo día 8, Privilegio de la Unión, sí, una cita para celebrar.
Bueno, lo sabe todo el mundo, pero lo recuerdo, ¿no? El 8 de septiembre de 1423 se promulga el Privilegio de la Unión, el rey Carlos, uh-huh, III de Navarra toma una decisión de esas que nadie discute, y es que aquella Pamplona que estaba partida en tres fuera una sola ciudad, se derribara en murallas, y eso hay que celebrarlo, ¿no? Es algo además totalmente nuestro, el Privilegio de la Unión. Nosotros abrimos las puertas del ayuntamiento a que la gente conozca la casa, conozca los símbolos que hay en la casa, conozca todo. Ahora hay un desfile en cuerpo de ciudad para bueno, tener esa presencia pública, ¿no? De los concejales dentro de la ciudad. Hay también una serie de eventos. Es un momento muy bonito. Y creo que de lo más importante de esto es que tomemos nota para hoy, ¿no? Siempre la historia tiene sobre todo un interés en el día de hoy, ¿no? Yo creo que ese derribar barreras y pensar en Pamplona como una ciudad, lo digo con orgullo, ¿eh? Yo, seguramente habrá ciudades tan bien dotadas como Pamplona, pero mejor, difícil, ¿eh? Ahora que llegan momentos de crisis muy dura, yo pido a la gente que analice cuáles son los servicios que da Pamplona, cuáles son escuelas infantiles, servicio de atención domiciliaria, Civibox, limpieza, tantas y tantas cosas que nos hacen estar orgullosos de Pamplona.
Servicios, la ciudad que tenemos, monumentos, claro, edificios. Claro. Y voy a añadir otra cosa, la seguridad con la que uno camina por Pamplona.
Exactamente. Entonces, Pamplona es una ciudad puntera. Y es una ciudad puntera porque los pamploneses a lo largo de la historia lo han hecho así, ¿no? Y 1423 fue como el pistoletazo de salida de luchar por la Pamplona que hoy tenemos. Lo que nos toca es seguir luchando unidos porque Pamplona mejore en una situación que no es nada fácil a nivel mundial. Ucrania, gas, petróleo, en fin, tantas y tantas cosas. Pero Pamplona está en disposición de salir adelante y lo va a hacer porque es una gran ciudad.
No quiero meterme en este jardín porque sí que esto ya lo abordamos más largo, pero incluso en eso que has dicho de derribar barreras, incluso tal vez la comarca de Pamplona deberíamos tratar de unir esfuerzos, pero creo que es un tema para hablar con calma,
pues cuando quieras,
y poderlo extender. Fíjate, con cosas tan sencillas como, por ejemplo, las bicicletas eléctricas,
claro,
que el de Fitur pueda venir, que el de Berriozar...
Bueno, pero van a venir, ¿eh? Al final
ojalá que sea así.
Se va a conseguir porque es...
Y ojalá sea para todas las cosas que creo que, estamos...
¿Sabes por qué se va a conseguir? Porque la gente quiere poder venir en bicicleta y salir de Pamplona en bicicleta a cualquier punto de la comarca y por lo tanto se acabará haciendo.
Ojalá sea así. Y también nos vamos al fin de semana del 23-24 con ese San Fermín chiquito.
Bueno,
tenemos ya salsa para animar septiembre, ¿eh? Vuelve el cole, pero ya tenemos tarea, ¿eh?
Es que hacía falta, ¿no? Han sido unos San Fermines maravillosos. Ha sido un verano que hay muchísima gente en Pamplona, mucho turismo. Afortunadamente tenemos un turismo que no incide negativamente en la vida de la ciudad, como ocurre en otras ciudades súper turísticas. Yo creo que está muy en su punto,
sí,
y va mejorando. Y ahora llega San Fermín chiquito, que es otro momento de alegría, de pasarlo bien. Estas son ya unas fiestas que no organiza el ayuntamiento, evidentemente, como organizan los Sanfermines, pero son unas fiestas que la gente disfruta, consume, vive, baila, en fin, todo son buenas noticias, ¿no? En este mes que viene por delante.
Oye, pues habrá que disfrutarlo. Y terminamos con un par de minutos sobre Osasuna. No habíamos hablado, igual éramos talismán, que estábamos callados, pero ya aprovecho. Dos victorias, primera salida fuera, una derrota. Eso sí, después de ese poste, la contra, nos viene el gol.
Sí,
pero estamos para disfrutar, ¿eh?
Bueno, yo creo que tenemos un equipo muy bonito, ¿no? A mí, por hacer alguna crítica, porque
siempre hay que mejorar.
Yo le pondría al equipo un notable muy alto, ¿no? De cómo está, ¿no? Pero creo que tenemos dos jugadores que son un lujo, que son Aymar Oroz y Moy, que nos dan cosas que hasta ahora no teníamos. Y creo que eso tenemos que seguir aprovechándolo a saco. Y en momentos en los que pierdas, que perderemos, como es lógico, partidos, pero creo, y es un poco una crítica que yo puedo hacer al partido por hacer alguna, ¿no? Del Betis, que acabamos bombeando mucho balón cuando tenemos unos jugadores que tocando el balón sí pueden dar ese... Tenemos Torró, Moncayola, tal, tenemos jugadores para jugar al fútbol. No vamos a, en fin, a soñar con locuras. Pero yo lo que quiero es... Me hubiera gustado ver al equipo acabar jugando igual que empezó, aunque perdamos.
Sí, es cierto que el partido se fue complicando. Incluso ellos se quedan con 10 y parece que ahí pasa. Y es cuando menos generas, suele pasar. El otro equipo se encierra más.
Sí,
y a ti te entran las prisas. Y en vez de crear... En vez de cocinar a fuego lento, ¿verdad? Cada jugada...
Sí, yo lo digo como un aficionado.
Sí.
Y Arrasate sabe infinitamente más que yo. Y si hubiera metido un cabezazo Quique y empatamos, diríamos que gracias a los cambios empatamos. O sea, el fútbol a veces somos un poco
ventajistas,
¿no? Pero bueno, yo lo digo en positivo, de que tenemos un equipo que puede jugar al fútbol muy bien.
Que es el mejor camino para ganar partidos.
Tenemos, para mí, un jugador... Yo desde que vi a Merino debutar en aquel amistoso con el Athletic Bilbao en Pamplona, no he visto una cosa igual. Lo que veo de Aymar Oroz, me parece que es un jugadorazo.
A mí, mi sensación es que está a 40 pulsaciones cuando está al borde del área con el balón en los pies.
Es una
calma, una tranquilidad.
Luego Fali, como le intentó ahí, el del Cádiz.
Y no le entró ni media, ¿eh?
Y que entró. Tuvo mucho mérito Fali porque debió decir, oye, con lo malo que soy, estoy en primera. Sí, o sea, que el hombre es muy, muy salado, pero él jugaba su papel. No le entró ni una. Yo creo que es un crack. y vamos a disfrutarlo, que es un año para disfrutar.
Pues esperemos que así sea en Pamplona y en Osasuna. Enrique Amaya, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Y encantado de estar aquí.
Como siempre, igualmente, pues el lunes te espero otra vez.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Informado. 12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Vamos a repasar cómo ha sido el fin de semana, vamos a hacer ese habitual balance. Enseguida vamos a contactar con los diferentes cuerpos de seguridad, pero antes nos vamos a ir con la información del tráfico. Eso sí, antes reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra ante la posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo y rachas muy fuertes. Tenemos dos carreteras cortadas en nuestra comunidad, la NA5330 Pitilla-Santa Cara y también la NA4213 en Enderiz. Por favor, máxima precaución y como siempre, lo recordamos, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 52 minutos prácticamente. Nos vamos a ir hasta Policía Municipal de Pamplona para saludar al gran Jesús Barien para preguntarle por el fin de semana. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, muy buenas tardes.
Oye, qué alegría escucharte. Te pregunto por cómo ha ido el fin de semana.
Bueno, pues fin de semana intenso. Tenemos que hablar de temas serios, me parece a mí, de temas importantes para la ciudad, muy rápidamente para la ciudadanía. Seguridad vial, 22 accidentes de tráfico atendidos, resultado 10 personas heridas de distinta consideración. También tenemos que informar en este aspecto de 13 conductores localizados e interceptados que no se encontraban en las debidas condiciones, y me refiero claramente a la ingesta de alcohol o de drogas. Varios de estos conductores, además, se han visto implicados en accidentes de tráfico. Por lo tanto, doblemente negativo el asunto. A 5 les hemos tramitado diligencias ante la autoridad judicial y a los otros 8 les hemos tenido que denunciar. En cuanto a seguridad ciudadana, hablamos de 235 intervenciones. Muchas intervenciones, Alberto, muchas. Se nota ya que la ciudad va recobrando su ritmo, vamos a decirlo así. De todo tipo, tanto por problemas de convivencia como de ayuda, como por molestias sonoras, 14, como por agresiones o peleas, 4. En total, se han recogido 26 denuncias penales en la Oficina de Atención Ciudadana, lo que ha conllevado la detención de 5 personas y la investigación con a otras 4 por su participación en diversos delitos de lesiones o daños intencionados. Como vemos, tristemente retomamos el perfil informativo que dejábamos allá por el mes de junio, julio, después de San Fermín, que es cuando un poco la ciudad se relaja.
Sí, y eso que empieza ahora, este jueves y viernes, empieza las diferentes universidades, se va a llenar la ciudad de alegría, de gente, de chavales, de vida social, pero también, pues claro, en la vida nocturna volveremos, imagino, que a tener problemas, pero como siempre, tenemos que recordar que la gran e inmensa mayoría lo hace genial.
Efectivamente, la gran mayoría lo hace genial y hay que decirlo claramente, Alberto, así es la cosa. Lo que pasa es que hay una minoría que no lo hace y que no respeta, sobre todo que no respeta a las personas que están descansando y que no respeta un poco las mínimas normas de convivencia. Si alguno de estos estudiantes que va a venir o que ya están aquí nos está escuchando, por favor, está muy bien disfrutar, está muy bien conocer amigos, está muy bien relacionarse, pero siempre desde el respeto, desde la educación y desde luego teniendo en cuenta que otras muchas personas de la ciudad madrugan, se levantan a horas muy tempranas por la mañana, no tienen por qué soportar las fiestas y las juergas de otros, y desde luego hay que respetar todo lo que es lo establecido, es decir, el mobiliario urbano, los bienes ajenos, etcétera. Bueno, ahí queda nuestro pequeño consejo, que lo iremos recordando, lógicamente, estas semanas, porque me temo que tendremos que hablar de estos colectivos a lo largo de estas próximas semanas.
Bueno, desde luego se va a llenar la ciudad de alegría y de vida, y sí, vamos a confiar en que la mayoría lo va a hacer bien, y por supuesto, yo vuelvo a poner el foco. Y, me preocupa mucho, Jesús, que sigamos dando positivo, no porque demos positivo, sino porque la gente sigue cogiendo el coche como no debe.
Efectivamente, el tema de la combinación de alcohol, drogas y volante, como siempre decimos, no trae nada bueno. Luego vienen los lamentos. Correcto. Cuando estás aquí entre semana, lunes o martes, viene la gente a recoger el vehículo que le ha sido inmovilizado, evidentemente, y vienen, pues digamos, los lloros, las cabezas bajas, los sentimientos, si tú me voy a ir a trabajar ahora, si seguramente me van a retirar el carné, si he tenido un accidente y el coche va para desguace, pues efectivamente. Pues es triste, pero es así, y eso hay que pensarlo antes. Y tenemos que seguir haciendo campaña, sí, en ese sentido, de que no se puede coger el vehículo habiendo ingerido drogas o alcohol.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así de bien, y como siempre, sobre todo, gracias por vuestra labor, ¿eh?
Gracias a vosotros, es un placer, y nada, seguiremos informando y seguiremos, ojalá, contando noticias buenas. Un saludo.
Seguro que sí, un fuerte abrazo y gracias. Y nosotros vamos hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, te pregunto lo primero por ese balance del fin de semana que acabamos de terminar. ¿Cuáles han sido las actuaciones más relevantes que habéis tenido?
Pues, Alberto, este fin de semana sobre todo hemos tenido actuaciones en materia de tráfico. Los compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra han investigado a varios conductores por conducir careciendo del permiso de conducir o con pérdida de vigencia por la pérdida de puntos. Y también, por desgracia, un fin de semana más por superar las tasas de alcohol permitidas. Así que, como decía ahora el compañero de Policía Municipal, Jesús, apelamos a la responsabilidad al volante, por favor, a ver si el próximo fin de semana podemos dar mejores datos.
Sí, ojalá que sea así.
Ojalá. En materia de seguridad ciudadana, por destacar alguna actuación, hemos detenido a una persona por un delito contra la propiedad industrial. Se encontraba vendiendo bolsos falsificados en unas fiestas de una localidad cercana a Pamplona.
Y también, si no me equivoco, os ha tocado atender algunos accidentes.
Así es. Durante el fin de semana, los agentes de la agrupación de tráfico han atendido varias salidas de vía. La más aparatosa ha sido la que se produjo la madrugada del sábado al domingo, cuando un vehículo se salió de la vía por margen izquierdo, chocó contra la vionda y volcó finalmente. Por fortuna, este conductor y el único ocupante del vehículo resultó ileso. También, por suerte, no hubo más vehículos implicados en el accidente y el mismo se produjo en la 15 en el término municipal de Galar.
Y además, Saray, también habéis realizado varios auxilios en el Camino de Santiago, peregrinos.
Sí, Alberto, estos días los agentes de las oficinas móviles de atención al peregrino han atendido varios requerimientos de peregrinos, como por ejemplo realizaron un auxilio a varios peregrinos brasileños que se desorientaron del camino y acabaron circulando por la autovía. Los acompañaron al albergue, pues, para evitar que fueran atropellados.
Saray, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la PP Alercops.
Saray, como siempre, gracias por contarlo así bien y por toda la labor que realizáis. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nosotros recordamos un par de titulares, los ha contado antes nuestra compañera Esther García. Navarra suma. Recrimina a Salud, que compró 560.000 mascarillas por encima de mercado cuando las de Sodena estaban almacenadas. Y también tenemos que lamentar la muerte de un joven navarro que sufrió una descarga eléctrica al chocar un velero contra un cable en Ribadeo, en Lugo. Nosotros unos consejos y enseguida llegamos a la una para tener toda la información nacional e internacional.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra. Más cerca de ti, en la calle Esquiroz junto a Avenida Sancho el Fuerte y en calle Mayor 8 de Villava.
¿Te has enterado del remate de rebajas de Muebles Rey? Está todo rematadísimo. Y
Y esta semana además te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Y con transporte y montaje gratis. Remate de rebajas con 50% del 50% en Muebles Rey. Últimos días. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Llegamos así a la una, información nacional e internacional, 1:05, más contenido regional de Navarra, aquí en COPE Más y en cope.es/Pamplona.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Esta semana bien podría ser denominada como la de los reencuentros, a caballo entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Estos próximos días son una pista de aterrizaje perfecta para volver a la rutina. Hoy la frase en muchos trabajos puede haber sido: ya estamos todos o estamos casi todos. Entre un 20 y un 30% de españoles dice no llevar bien la vuelta a la rutina, y no hablamos de ese habitual malestar o incordio, apatía de tener que depender de nuevo del despertador. Ahí el porcentaje seguramente sería mucho más alto. No, hablamos algo más. Hablamos de personas a las que volver al trabajo, retomar esa rutina, les ha generado o les está generando problemas de estrés o incluso ansiedad. Seguramente en estos casos el problema vaya más allá de la hora a la que tenemos que poner el despertador. Hay trabajos de todo tipo, horarios de toda clase y jefes para todos los gustos o disgustos, según se mire. En cualquier caso, cada día sale el sol y no hay nada más que teclear en internet. Vuelta a la rutina para que aparezcan miles de resultados en el buscador. Por consejos no será hacer planes a corto plazo, establecer un periodo de adaptación, dejar de lado el pensamiento negativo y algunos más profundos, como los que proponen evitar tomar decisiones sobre tu trabajo en estos días de vuelta a la rutina. En fin, ¿qué hay de todo? Todo esto tiene incluso un nombre, el síndrome posvacacional, que afectaría más a los menores de 45 años. Se ve que con la edad vamos gestionando mejor estas situaciones y la experiencia aquí también puede ser un grado. Acabamos por asumir que al final nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Yo no sé si será un síndrome, pero desde luego algo hay. Seguramente no ayuda demasiado que sea un retorno marcado por las malas perspectivas económicas. A los buenos propósitos que habitualmente tenemos en este mes de septiembre, eso de acudir al gimnasio o apuntarse a la academia de idiomas, muchas familias anotan también ahora mismo la necesidad de aprender a ahorrar, habida cuenta de que la luz sigue incontenible, que se acerca una vuelta al cole más cara, que hacer la compra nos cuesta un 10% más o que las hipotecas han comenzado ya su ascenso. Hoy en COPE estamos contando un dato que refleja bien cómo se está moviendo la economía doméstica, nuestra economía. 3 de cada 10 personas españoles ya reconocen haber tenido que pedir préstamos a sus familiares o aumentar el límite de la tarjeta de crédito antes de las vacaciones, incluso para llenar la cesta de la compra. Es una consecuencia directa del aumento del gasto. Estamos abocando una cuesta de septiembre empinada y, como el ciclista que toma la curva antes del primer repecho, sabemos que toca apretar. No es la primera vez que pasa y no es la primera vez que salimos de esta. Es el lunes, es 29 de agosto, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Riesgo de fuga de hidrógeno y de sustancias radioactivas y alto riesgo de incendio en la central nuclear ucraniana de Zaporilla tras el ataque ruso de anoche contra la población donde se encuentra, según la compañía estatal ucraniana. Mientras ya van camino a Zaporilla los 14 expertos de la Agencia Nuclear de la ONU para revisar el estado de las instalaciones. Y la policía investiga quiénes han sido los responsables de la batalla campal que obligó este fin de semana a desalojar el recinto ferial de la localidad madrileña de Alcalá de Henares y que se saldó con 4 agentes heridos y un joven detenido. Los incidentes comenzaron dentro del recinto cuando un grupo de jóvenes habían comenzado a pegarse entre ellos. Y 12 comunidades están en alerta por lluvias y fuertes tormentas, salvo Andalucía, donde se mantiene la alerta por calor. Fuertes rachas de viento con posibilidad de granizo y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en Castilla y León y en Madrid. Se esperan también lluvias importantes en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Y hoy ha comenzado en el Vaticano un consistorio extraordinario en el que el Papa está exponiendo a todos los cardenales del mundo los pormenores de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que entró en vigor el 5 de junio y que reforma la estructura de la Curia Romana para poner a la Iglesia en salida misionera. Y en Ucrania el mal no tendrá la última palabra, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los jóvenes que han compartido con ella el fin de semana en la comunidad ecuménica de Taizé, en Francia. Von der Leyen ha compartido con ellos dos talleres sobre la biodiversidad y el rol de Europa en estos tiempos tan complicados para el continente.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
El mercado de fichajes es el protagonista de la semana.
El jueves a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes y los clubes aceleran para cerrar sus plantillas. Operaciones del día, ha contado Deportes Cope Valencia que Cavani aterriza hoy en Valencia para ser contratado por el equipo de Gattuso y el delantero noruego Sørloth ha pasado reconocimiento médico con la Real Sociedad. Pero el susto del día se lo ha llevado el delantero del Barcelona, Aubameyang, y su familia. En lo que se supone Silvia Ortiz son sus últimas horas en Barcelona.
Tanto el jugador como su familia están bien a pesar del susto después de sufrir un robo con violencia en su casa de Castelldefels la pasada madrugada. Unos encapuchados han accedido al domicilio con armas de fuego y barras metálicas y han golpeado al gabonés y su mujer, que han sufrido heridas leves. Un Aubameyang que puede abandonar pronto Barcelona porque está negociando su traspaso al Chelsea. Siguen existiendo diferencias entre ambos clubes porque el Barça pretende más de los 20 millones de euros que está ofreciendo el conjunto inglés por el delantero gabonés. Sus agentes han estado los últimos días en Londres trabajando la operación.
Hoy se cierra la tercera jornada de la Liga. A las 10 de la noche, Valencia Atlético de Madrid, y a las 8 de la tarde, Cádiz Athletic de Bilbao. Y una de las noticias del día ha sucedido esta madrugada: la España femenina sub-20 campeona del mundo tras ganar a Japón 3-1.
Gracias, José Luis. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06. Seguimos aquí en COPE Más con más contenido regional de Navarra. Nos vamos a ir hasta Consumidores Irache y luego nos vamos a ir a hablar de caza porque tenemos que hablar de un tema muy importante, de una ley.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Está abierto el plazo para inscribirse en el 010 y en la web municipal para las visitas guiadas gratuitas a la Casa Consistorial por el Privilegio de la Unión. Los recorridos tendrán lugar entre el 2 y el 9 de septiembre. El ciclo de conciertos gratuitos versionando llega a su fin este lunes con Buffalo River Band. A las 8 de la tarde, en la plazuela de San José, la propuesta brinda nueva vida a estándares clásicos del rock, blues y country de los años 60 y 70. Y hoy comienzan las inscripciones del programa En Marcha de Actividad Física y de Memoria para las personas mayores de 65 años. Las plazas para el periodo de enero a junio se adjudicarán por orden de inscripción. Consultar precios y propuestas en la web municipal.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y en este lunes nos queremos acercar hasta Consumidores Irache para saludar a Alberto Lazcoz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Tenemos que hablar que desde Irache habéis recibido más de 4.800 consultas y reclamaciones en lo que va de verano y que las cancelaciones y retrasos de vuelos por huelgas y camping u hoteles que no cumplen las condiciones es lo más repetido.
Sí, a otras reclamaciones ya de todo el año, ¿no? De gas, de luz, de teléfono, que solemos comentar en verano sí que se dan mucho más, porque al final cogemos más aviones, porque vamos de vacaciones, pues este tipo de reclamaciones. Y este año han destacado efectivamente las cancelaciones, los retrasos de los vuelos, que además se han agravado pues por una serie de huelgas que ha habido en varias compañías, con lo cual pues se han dado aún más este tipo de problemas. Han sido los más habituales. pues que tú llegas al aeropuerto y, en fin, ha habido casos de todo tipo. Gente que tenía que volver a casa desde Europa, desde Bruselas, y le dicen que no sale el vuelo hasta 10 días más tarde. ¿Qué hace? Pues coge el tren y viene aquí como puede. Y ahora pues reclamamos el billete, el tren, las compensaciones. Gente que también en el aeropuerto descubre que hay una huelga de personal de seguridad en el aeropuerto y que le dicen que no va a salir el avión. Bueno, pues se tiene que buscar la vida. Muchas personas que han salido, no a los aeropuertos de aquí, pero al de Bilbao o al de Biarritz, han ido al vuelo y ahí han visto que el avión no salía por una huelga y se han encontrado con que, ¿qué hacemos? Y han tenido que buscarse la vida muchas veces para ir a su destino de vacaciones, porque claro, ya lo habían contratado, y muchas veces esta cancelación del vuelo supone no solo el vuelo en sí, sino los que pierdes de la habitación de hotel, de cualquier actividad, cualquier cosa que habías contratado. O fíjate, el caso de una persona que es muy curiosa, tenía que volver a Estados Unidos y cogió un vuelo, Bilbao-Lisboa, Lisboa-Nueva York. Bueno, ¿qué le pasó? Le llamaron 5 horas antes más o menos del vuelo de Bilbao, que se suspendía. Tenía que volver como fuese. ¿Qué hizo? Ni corto ni perezoso, cogió un taxi con su familia, su mujer, su hijo, cogió un taxi hasta Lisboa. Allí, pues tuvo que pelearlo porque le decían que entendían que como se había suspendido el vuelo, este tampoco, bueno, tuvo que pelearlo mucho, consiguió que se subieran en un avión y ahora estamos pues reclamando pues las compensaciones, el coste del taxi hasta Lisboa, imagínate lo que es eso.
Casi nada.
Y bueno, en fin, al final lo consiguió. Pero vamos, este tipo de problemas se han repetido pues durante todo el verano. Sí, han sido muy habituales.
Y además un verano que ha habido huelga y que hace que se pierdan otros vuelos o noches de hotel.
Eso es, efectivamente. Con la huelga, como digo, ha agravado el problema. Es un problema que se suele dar porque cogemos mucho más aviones durante el verano, pero que cuando hay huelgas, que también son habituales a veces, pues desgraciadamente se suelen repetir con más frecuencia en verano, pues bueno, agravan y se dan estos problemas aún de forma más habitual. Y efectivamente sí que hay que decir que en principio, si son huelgas de las compañías, nos tienen que compensar. No vale, porque a veces algunas compañías dicen, no, es una huelga, es una causa extraordinaria, es una causa de fuerza mayor. Ojo, en principio, según dice Europa, una huelga de la propia compañía, otra cuestión es que sería de controladores aéreos, de algo más general, pero de la propia compañía, debe responder por ella la propia compañía. ¿Sí?
Y luego podemos hablar de las maletas que no aparecen en la cinta, o pues ya en el alojamiento podemos hablar de que el alojamiento no es lo que parecía, o si se avería el aire acondicionado en pleno verano.
Sí, las maletas es muy habitual. Ahí lo que hay que decir siempre a la gente, si no te aparece la maleta, antes de irte del aeropuerto, muy importante, busca el puesto de tu compañía aérea y ahí deja constancia con un parte de irregularidad de equipaje de que no han llegado bien, de que no tienen las maletas, para que luego no haya problemas a la hora de reclamar. Y como tú decías, en el alojamiento se han repetido, por ejemplo, bastante en camping. Vemos que es una opción que cada vez toman más consumidores y hemos tenido también más quejas pues porque no se cumplían las condiciones, porque te decían una cosa, te decían que el camping estaba a 100 metros de la playa y luego resulta que estaba detrás de la pues del pueblo en cuestión y tenías un par de kilómetros a veces y no había viajes cada 10 minutos, sino que era cada 2 horas a veces el autobús. Cosas de este tipo o condiciones de que el hotel, pues de las condiciones de limpieza, de higiene, pues no son las adecuadas. Uh-huh. Muchas personas decían que eran inaceptables, ¿no? Entonces luego ahora piden al menos una compensación. Y luego otras personas que han cogido apartamentos en plataformas de apartamentos de particulares que luego, porque un poco el caso contrario, porque estaba manchado una sábana, le quieren cobrar 180 euros por el servicio de limpieza. Bueno, un cobro abusivo, ¿no? Y estamos, pues, en fin, también trabajando en temas así. Uh-huh. Y luego es verdad que lo que contabas tú, muy curioso, Alberto, el aire acondicionado en este verano tan fresco, entre comillas, pues efectivamente ha habido problemas de aire acondicionado. Gente que ha venido aquí porque en el hotel no funcionaba bien el aire acondicionado. Imagínate lo que afecta eso a, ¿no? Pues a estar a gusto, a estar en las vacaciones con estas temperaturas. También personas que tenían aquí en su propia casa contratado el aire acondicionado, se ha estropeado y, bueno, no les venían a arreglar. Y claro, si lo tienes cogido, este verano ha sido desde luego para usarlo. Entonces, bueno, hemos tenido que agilizar nosotros desde aquí un poco el tema. Es verdad que cuando lo hemos reclamado desde aquí, se ha agilizado el tema, como te digo, y les han podido arreglar, pero no ha sido un verano para desde luego, tenerlo estropeado. Así es.
Y luego podemos hablar para terminar, si te parece, Alberto, de los cobros inesperados por el coche de alquiler.
Sí, ha habido varios también. Es curioso porque, bueno, pues muchas veces por no llevarnos el coche es un lío, no puedes, según donde te vayas, que mucha gente está por alquilar el vehículo, ¿no? Y para moverte allá donde tú estés de vacaciones. Y pasa muchas veces, nos ha pasado en varios casos, tú dejas el coche luego y semanas después de haberte acabado tus vacaciones, ves que, ahí va, si hay un cargo aquí, que me han cobrado por un golpe del coche, en algún caso, más de 700 euros por cargos como retraso, aparcamiento, llenado de gasolina, cargo de oficina, es decir, no sabes muy bien a qué responden a veces, y te lo han metido ya en la cuenta, ¿eh? En la cuenta con la que pagaste el coche de alquiler, pues ya te han metido una serie de cargos que no sabes muy bien a qué responden, y entonces ahí hay que reclamarlo. Es importante, si se puede, no siempre es fácil, pero intenta que cuando tú dejas el coche, ya lo has utilizado y te vas a volver a casa y quieres dejarlo, conseguir que te mire un empleado de la empresa y que certifique que el coche está en buen estado. ¿Para qué? Para que luego no te digan que tiene un golpe en la parte trasera, cuando muchas veces pues no era así, es muy dudoso que estuviera, pero claro, te dicen ahora que está el golpe. Entonces, si tú tienes un documento sellado por la empresa, por un empleado, que dice, el coche está bien, en buen estado, bueno, hay menos riesgo de que te carguen un dinero por un golpe, ¿eh? Y luego, pues los otros cargos que digo, pues estamos reclamando, porque al final muchas veces no son justificados, no se entiende muy bien a qué se deben. Pues este tipo de casos se han dado más de lo que podemos pensar. Serán casos de este tipo.
Pues Alberto Lazco, desde Consumidores Irache, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
En Muebles Polque creamos hogares y ahora te ayudamos a conseguir el hogar que deseas con nuestros muebles y decoración al mejor precio. Aprovecha nuestras segundas rebajas con cientos de artículos a precios súper rebajados. Ven a verlos. Te esperamos en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
1:15, saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y saludamos también a Nicolás Urbani, de veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar, José Ángel, de que el colectivo cinegético, desmontáis la justificación del gobierno para la ley animalista.
Efectivamente, y desde luego nosotros, que ya lo veníamos diciendo desde la Federación Navarra de Caza, que la transposición que hacen de las directivas europeas al gobierno central no son correctas, no son verdaderamente lo que la Unión Europea está requiriendo. Hablan de animales y mascotas de compañía, animales que verdaderamente pues los tenemos en nuestra casa y que, bueno, pues que tienen un manejo que la verdad es que eso no se puede traspolar, no se puede llevar a lo que son los animales en libertad, los animales salvajes. Eso sería, eso es una utopía, no lo podemos realizar. Eso es lo que nosotros desde la Federación Navarra de Caza estábamos diciendo ya desde el año 2017, y que les estábamos contando y diciendo de que se ajustaran verdaderamente a lo que son la realidad, a una realidad que efectivamente nosotros estamos por construir, como no puede ser de otra manera, una ley de bienestar animal, cuidar lo mejor posible a todos los animales, claro que sí, pero desde luego desde una manera razonable y justa.
Nicolás, para quienes dicen que esto puede suponer el final de la caza en España, ¿andan muy alejados de lo que puede ser la realidad?
No, para nada. Al final, pues el limitar el ejercicio ordinario de la actividad cinegética, siendo que cualquier lesión que se produzca a un perro pues sea considerado un maltrato animal, con infracciones administrativas de hasta 200.000 euros e incluso además posibles sanciones penales, es decir, que el propietario puede ir a la cárcel.
Perdona, Nicolás, 200.000 euros más posible sanción penal.
Exactamente. Entonces, pues cualquier propietario o cazador de animales de que se consideran esta ley de compañía, perros de caza, drones, etcétera, pues se van a pensar muy mucho el poder ir a practicar su deporte favorito, pues porque al final con ese riesgo, esa espada de Damocles encima de ese tipo de sanciones tan desmesuradas por una posible lesión que pueda sufrir el animal, pues le va a limitar la actividad sí o sí. Y es lo que estamos informando y tratando de concienciar pues a la administración, a los políticos, que cuando decidan sobre esta norma, pues valoren las consecuencias que va a tener la redacción que se le ha dado, que es una redacción pues al final orientada desde el colectivo animalista para tratar al sector cinegético. Al final, en leyes recientes como la del País Vasco y sobre todo la modificación de la ley de Navarra, recogen estas excepciones porque la administración y los políticos han visto que era necesario clarificar todas estas cuestiones.
José Ángel, entiendo que aquí una vez más tenemos dos problemas. El primero, que antes de hacer esa ley no se ha consultado con los que son parte de protagonistas, con los que saben, y lo segundo, que cuando la has sacado tampoco quieres dar tu brazo a torcer para tratar de enmendar tu error.
Claro, así es. Los especialistas que estamos hablando, de los poseedores o los que tenemos el mayor número de animales, como para lo que... han obviado y han despreciado claramente a todos los ciudadanos y propietarios de mascotas, de perros, de gatos y de otros animales, incluso exóticos. Es que tampoco los han escuchado y es que la verdad es que el ciudadano de a pie no se está dando cuenta de lo que le viene. Es el ciudadano de a pie también el que le va a escocer esta ley. Es el ciudadano que va a incurrir en algunos temas que pues que puede ser que no lo haga bien, pero no lo van a arreglar con una multa administrativa, no. Es que va a caer rápidamente a lo penal. Y es que eso es lo que el ciudadano no se fija. Cuando ya eso esté hecho, cuando ya, después de el paso que han estado dando el 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobando un borrador que es imposible ejecutarlo, es imposible que todos los ciudadanos lo hagan. Cuando pase esto al Congreso, y si eso se aprueba, va a ser demoledor, sobre todo en primera instancia, a los ciudadanos. Luego va a afectar muchísimo también, desde luego, a la caza. No vamos a tener una caza como la conocemos hasta ahora. Pero cuidado, sigo diciendo y advierto nuevamente que el ciudadano de a pie es el que verdaderamente va a sufrir las consecuencias de esta ley.
Nicolás, además, si no me equivoco, hay más de 800 investigadores, 800, que se dice pronto igual que lo de los 200.000, 800 investigadores que están en contra de este proyecto.
Sí, hay 800 investigadores adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que pues ven una redacción pues insuficiente a nivel técnico, jurídico y científico. Porque pues eso, al final lo que hemos comentado, no se ha consensuado con los expertos en la materia, ni a nivel científico, ni a nivel técnico, ni siquiera a nivel jurídico. Entonces, pues el principal problema, una de las principales quejas que tiene este colectivo científico es los problemas que va a traer la ley por las afecciones a la biodiversidad. Al final se protegen sobremanera los animales abandonados, las colonias felinas, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta otros principios fundamentales como es la higiene, la salud pública, la sanidad animal, que en ocasiones, por supuesto que hay que tratar de manejar de la mejor manera a los animales, pero hay elementos puntuales que, por ejemplo, pues un animal que estuviera infectado por una patología que fuera altamente infecciosa para los animales, para las personas o para los animales, pues será necesario sacrificarlo para poder controlar esa patología. Pues con esta ley se generan muchísimos problemas para poder realizar estos sacrificios obligatorios que conforme a las normativas de sanidad animal son necesarios. Por eso, por los científicos, pues se han puesto pues de uñas contra esta norma, pero sin embargo parece ser que al director general, que es el competente, pues le afecta poco la crítica de los científicos en esta materia y por ahora no ha propuesto prácticamente ninguna modificación del texto.
Para terminar, José Ángel, ¿sois optimistas en poder una vez más revertir esta situación?
En este país, ya sabes, lo imposible es posible. Pues vamos a pensar que si hacen esa ley como lo tienen previsto, van a someter a todo el pueblo. El pueblo seguro que va a tener una rebeldía como la está teniendo. La mayoría les dice, oiga, escuchen y vamos a ver cómo podemos hacer una ley de bienestar animal. Optimismo, por supuesto, sí.
Oye, pues con ese optimismo nos quedamos. José Ángel, Nicolás, gracias, fuerte abrazo y seguiremos atentos, ocupados y preocupados con este asunto, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Doce y 26 minutos prácticamente de este lunes 29 de agosto. Todavía tenemos muchas localidades que están o que van a estar en fiestas. Y nos acerca la información un día más Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Bueno, cuéntanos qué tenemos en fiestas en Navarra para que lo disfruten y para el que quiera que se una.
Sí, el que quiera se puede pasar a cualquiera de los pueblos que vamos a ir comentando ahora. Bueno, pueblos de la Ribera y, bueno, como suele ser habitual en pueblos de la Ribera Navarra, pues por la tarde suele, bueno, lo habitual es que haya vaquillas, como es el caso de Ablitas, que de 6 de la tarde a 8 y media pues hay encierro desde la vicera y vacas en la plaza. Al finalizar se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. En Cascante, a las 8 y cuarto, encierro de reses bravas de la ganadería de Pedro Domínguez y a continuación toro de fuego infantil. Marcilla, 5 y media, salida de las peñas del concierto con la charanga. Y a las 6, encierro por las tres plazas del pueblo. Y en Ribaforada, a las 6 también de la tarde, desencajonamiento de un toro en el barranco y a continuación otro desencajonamiento en el mismo barranco. Y la ganadería que está prevista para la tarde de hoy es de Eulogio Mateo, del pueblo de Cárcar.
Oye, pues ahí tenemos esas fiestas para que la disfruten. ¿Van a contar en alguno con tu presencia, Nicolás? Ya veremos, ¿no?
No creo. Sí que he estado en algún pueblo este año, pero creo que hoy no va a poder
Hoy toca descansar, que enseguida empezamos la universidad. Ana Gabarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de la agenda cultural. ¿Qué tenemos para hoy?
Sí, Pamplona va cerrando el verano, pero la cultura no para. Y es que hoy tenemos a Buffalo River Band en la plaza de San José de Pamplona a las 8 de la tarde con un concierto que mezcla rock, blues y country, y la entrada es libre. Y para aquellos interesados en el cine, esta noche a las 10 en el Boulevard de Iturrama se va a proyectar El Padre, y les dejo con un trocito del tráiler.
¿Fecha de nacimiento?
Viernes 31 de diciembre de 1937.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Perdona, Anne, ¿me lo dijiste el otro día? ¿Lo has olvidado?
La película está protagonizada por Anthony Hopkins y la entrada también es gratuita. Y por último, la Casa de la Juventud de Pamplona organiza una masterclass de rap y poesía a las 7 de la tarde. Y no podía cerrar esta sección cultural de hoy, porque al final hablamos de cultura, eso incluye música, y claro, ayer fueron los VMAs, los Video Music Awards, y Taylor Swift anunció un nuevo álbum que va a salir el 21 de octubre y se va a llamar Midnights, medias noches. Y bueno, tenía que decirlo porque creo que es una noticia...
¿Y qué harás con él?
Hombre, ¿tú qué crees, Alberto?
Vamos a...
Por supuesto.
Espero que le entrevistemos pronto en Cope.
Sí, pronto, pronto.
Ana Gabarro, Taylor Swift, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 22 23 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familia artean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
Practica el golf, tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 31 minutos, seguimos aquí en COPE Más. Tenemos que hablar de uno de esos eventos que se produjeron este fin de semana. Bueno, concretamente las finales, porque llevamos ya varios días de competición. Tenemos que hablar de un torneo que ha celebrado este año esa edición número 50. Se dice pronto, 50 ediciones. Y en este caso del torneo del jamón, en el trinquete del Club Tenis Pamplona, que volvió a ser una auténtica fiesta y donde pudimos disfrutar, pues yo creo que de un gran ambiente, de grandes partidos, incluso también de algunos actos muy emotivos para celebrar esta edición número 50. Hemos tenido que esperar 3 añitos, maldita pandemia, pero pues, no voy a decir que ha merecido la pena, ¿por qué no? Pero la verdad es que lo hemos podido disfrutar al máximo. Saludamos a los invitados para hablar de este torneo del jamón. Comenzamos con Asier Purroy, director del torneo. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Joaquín Arbeloa, gerente del club y unas cuantas veces, creo que 5, ganador del torneo del jamón.
Hola, Alberto, buenos días.
Hace 3 o 4 años.
Hace 3 o 4 años, sí.
Desde ayer. Saludamos también a Mikel Ascoiti, ganador del torneo de primera categoría de cuero en el trinquete. Enhorabuena, lo primero, y lo segundo te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, y muchas gracias.
Y saludamos también a Íñigo Zarategui, sí, es el que es muy bueno a pádel, pero es que también, como es un gran deportista, también ganador en esta edición de la Goma Argentina. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Gracias.
Voy a empezar contigo. ¿Cómo te lo has pasado de bien?
La verdad que he disfrutado mucho. Hacía tiempo que no jugaba en el trinquete y, joder, pues como iba a estar en Pamplona y era la edición número 50, pues la verdad que me apetecía mucho jugar. Y encima jugué con Marce, que pues siempre yo creo que ha sido un referente, ¿no?, de la pelota y especialmente la goma argentina. Y pues jugar con él fue muy divertido y lo pasamos muy bien. Y encima ganamos, o sea que ya.
¿Qué hizo que te diera el chispazo para jugar?
Pues bueno, sabía que iba a estar aquí en Pamplona y que era la edición número 50 y siempre, vamos, a mí me encanta y siempre lo voy a ver, pero nunca había jugado. Y bueno, ya sé que a cuero no podía jugar y dije, bueno, hay goma. Pues a goma sí que había jugado hace algunos años y dije, venga, vamos a probar. Y pues sin más, porque me gusta y estar ahí, competir y estar ahí.
Oye, Mikel, ya habías ganado 2 ediciones, pero ganar la 50 tiene que ser especial.
Sí, la verdad que ha sido muy bonito, ha sido 2 semanas muy intensas, duras, partidos muy muy potentes y como dices, ¿no? Ganar el jamón en sí ya de por sí pues siempre es especial, pero pues la 50 edición pues tiene ese sabor diferente y eso ahí ya va a quedar, o sea que muy contentos.
Oye, la familia incluso estuvieron a pie de pista recibiendo también homenaje, entiendo que un día para recordar, para guardar la memoria, imágenes, conversaciones, sentimientos.
Sí, la verdad que ha sido muy bonito todo, ¿no? De pues la organización, cómo lo han hecho, la verdad que el club se ha volcado y bueno, también aprovechar para dar las gracias al club, ¿no? Cómo nos ha tratado, pues ya personalmente a muchos de nosotros, ¿no? Pues como en el libro, pues a nosotros, a mí, a mi padre, las entrevistas que nos han hecho en el periódico, la verdad que ha sido pues muy bonito, un buen detalle por parte del club y que no vamos a olvidar.
Asier, enhorabuena por lo que te toca del torneo. No sé si ya uno ha conseguido descansar o todavía estás ya con las pulsaciones altas o incluso si estás ya con la edición número 51.
Eso siempre se comienza a pensar en el año siguiente. Pero bueno, no paramos. Se sigue pensando. Ahora ha acabado el jamón. Ahora empieza la escuela del club. Hay que organizar a todos los chavales. Todos los chavales que han estado viendo el torneo, que ha habido mucha juventud y eso siempre ayuda a la hora de practicar la pelota luego en el club y a seguir trabajando en la pelota.
Oye, Joaquín, ¿cómo has vivido esta edición número 50? Y te lo voy a hacer un poco difícil, si nos lo puedes contar primero como pelotari, como jugador del jamón, como ganador del jamón y luego, por otro lado, pues bueno, en este caso como gerente, porque entiendo que en una vertiente personal te hacía disfrutar mucho y emocionarte, y la otra te hace estar con los ojos y con los 5 sentidos puestos, ¿no?, para estar atento y que salga todo bien.
Sí, la verdad que no es fácil, ¿no? Y me he esforzado, pero no sé si lo he logrado, porque estar en la organización de una forma, ¿no?, y luego vivirla como jugador de otra, ¿no?, con la emoción, es una dicotomía, ¿no?, que te hace, pues bueno, te comprometes más, ¿no? Estás como más implicado desde el punto de vista organizativo porque los que están al lado tuya, los que van a vivir el jamón son tus amigos, tus compañeros con los que has jugado. Pero bueno, yo creo que al final el resultado ha sido excelente, ¿no? Y yo estoy contento, muy contento y agradecido, ¿no? También agradecido al club. Es un honor ser pelotari del Club Tenis Pamplona y tener el privilegio de organizar el 50 torneo del jamón. El equipo del club ha respondido maravilloso y todas las personas han implicado y al final pues ha sido un exitazo.
Un exitazo que no es de este año, sino que son 50 ediciones. Y claro, también puede ser buen momento para acordarse de toda la gente que tiene mérito en que esto llegue a su edición número 50, porque ha habido jugadores, entrenadores, presidentes, gerentes y por supuesto aficionados, ¿no?, que han estado detrás de este torneo apoyándolo. Obviamente, bueno, te dejo que diga los nombres, pero hay gente sin sí. Quienes esto no se entendería tal y como se entiende, tanto de nivel como por supuesto yo creo que de ilusión que le ponemos tanta gente en todo esto.
Sí, la verdad que cuando un torneo así llega a 50 años es porque hay mucha gente que ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Este año con la 50 edición quisimos recordar a muchas personas, ¿no? Recordamos a los campeones de segunda, a los campeones de primera, ¿no? Un evento deportivo, el éxito el principal, el primero pasa porque los deportistas del nivel y apoyen, jueguen, tengan entusiasmo, quieran venir los mejores y eso ha ocurrido. Ellos son los principales artistas, ¿no? Luego el club, desde todas las instancias, ¿no? Los entrenadores que ha habido, ¿no? Siempre nos acordamos de Fernando Casado, que fue director de la escuela muchos años y él le puso muchísima pasión, cariño. Javier Hernández fue otra persona esencial, era director deportivo y hacía todo el soporte de la organización. hubo otros alrededor, también estaba Luis Altadil, me acuerdo, estuvieron Jesús Ángel Eslava, Aris Fran, bueno, mucha gente colaboró. Y luego, especialmente, me acuerdo también de los presidentes, ¿no? En los presidentes a veces uno se presenta a ser presidente y es un, yo les suelo llamar héroes, ¿no? Son personas que dedican su tiempo libre a crear club, a crear sociedad, a crear deporte, a apoyar, y no reciben nada. Normalmente a veces lo que reciben son críticas.
Palos y críticas.
Y la verdad es que ellos, en la cena del jamón, les invitamos, conseguimos que de los 9 que hay vivos en este momento de que han colaborado, de los 11 que correspondió a los 50 años del jamón, 9 siguen vivos, 7 estuvieron, ¿no? Y es un honor. Les hicimos salir al escenario en la cena, un aplauso de todos los jugadores, porque ellos son los artífices. Esto ha llegado hasta aquí porque ha habido jugadores, ha habido entrenadores, y ellos han amparado, ¿no? Y el club ha amparado. Y eso. Y la verdad que es un momento... Esa frase de David Barian, ese periodista fallecido, ¿no?, que está en el pasillo o en la salida del campo del Sadar, aquí se honra el pasado, ¿no?
Aquí honramos nuestro pasado.
Eso, el tenis ha honrado su pasado, o nos hemos esforzado.
Íñigo, ¿con qué te quedas? ¿Con salir a un trinquete abarrotado a recibir el premio, como decías, con casi un mentor, o con el disfrute durante la competición?
Bueno, a ver, las dos sensaciones son muy buenas, ¿no? Pero... yo te diría que me quedo con el disfrutar en el trinquete. O sea, a mí lo que me gusta es jugar y disfrutar. Obviamente luego si te lo reconocen, pues mucho mejor. Y fue un momento muy bonito, pero yo, pues los partidos que jugamos y el volver a jugar a pelota y el jugar con Marce, fue lo que más valoro de estos días.
Mikel, ¿con qué te quedas? Claro, yo es que tengo, como tuve la suerte de poderlo ver, tengo muchas imágenes... de esa final, del torneo también, pero de esa final, me quedo con ese instante en el que se gana. Tengo incluso un abrazo con Asier, que te das, un abrazo con tu padre, o con la sensación durante el partido. ¿En qué te quedas?
Bueno,
con todo, evidentemente.
Te quedas con todo, ¿no? Con ganar, pero sobre todo, pues lo que disfruté el día del partido, porque a pesar de que, pues bueno, veníamos un poco cansados del día anterior, se hizo tarde la semifinal, pero luego es cierto que jugamos a gusto, jugamos bien, disfrutamos el partido, el trinquete estaba lleno, el partido creo que fue bonito, y llevarte una final así, disfrutando, haciendo disfrutar a la gente, yo creo que es lo que más disfruté, sin duda.
Oye, Íñigo, ¿cómo se escucha desde abajo del trinquete el ambiente que hay, eh?
Sí, sí.
Esto hay que exportarlo al resto de deportes, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, es cierto que en la goma argentina no ha habido el ambiente que creaban estos bestias, pero sí, se escucha y es bonito porque es una sensación ahí como de jaula y está guay, pero vamos, a mí sobre todo me gusta pues cuando juegan los de primera, ir a ver que estaba a rebosar, el ruido que hay y el ambiente, eso es espectacular.
A mí me encanta, lo hablaba el otro día con Asier también aquí, el ruido de la pelota, que incluso, mira que hay ambiente en el trinquete, el ruido de cada vez que impactan, ¡clac, clac! Cómo suena, ¿eh?
Sí, sí,
es maravilloso.
Cuando empalan bien, la verdad que es un sonido muy bonito.
Oye, Miki, cuéntame en primera persona cómo vives ese 13 iguales del segundo set. Es que, si se lo cuentas a alguien, esos dos tantos... Es que parecen imposibles.
Sí, la verdad que el segundo set pues ya lo teníamos, no te voy a decir encarrilado, ¿no? Porque solo íbamos 13-11, si no me equivoco, arriba, y bueno, estás relativamente tranquilo y de repente se te ponen 13 iguales y bueno, y vienen un poco los fantasmas a la
vienen
cabeza,
curvas,
¿no?
¿Verdad?
Y vienen curvas y dudas. Y nada, y encima pues Puli Villegas al saque, que es un pegador y es peligroso, y saca y hace falta, ¿no? Eso fue, o sea, un balón de oxígeno impresionante. Y nada, y luego, bueno, 14 iguales, fue un tanto...
En el 14-13, un aire...
Un aire, decirlo, un aire
llevable
cierto,
desde fuera,
cierto.
¿Verdad? Joaquín, cómo jugamos de bien desde fuera, ¿verdad? Desde fuera es fácil.
Ese 14-13, cuando vi cómo le llegaba la pelota a Íñigo... dije, va a hacer el tanto, le va a dar fuerte al dos paredes largo, un poco ahí que vaya y que suele ser complicada, y no empaló, se le vino la pelota encima y nada, y 14 iguales. Y el 14 iguales pues fue un tanto largo que bueno, lo tuvimos ahí, hubo idas y venidas porque ellos tuvieron varias, nosotros varias, y bueno, y el último pelotazo que se le amontonó un poquito al pool y se le metió dentro y nada, y se le fue arriba.
Oye, así está bien que no solo fallemos tú y yo, ¿verdad? Los muy buenos también les pasa.
También.
Oye, Joaquín, ¿qué recuerdos tienes? Ahora voy hacia atrás. La verdad es que es una edición, yo creo que súper especial, súper bonita. Hay muchísimo trabajo detrás. Pero claro, todo esto, hemos hablado de presidentes, de gente que ha estado. Esto también viene gracias a que durante muchísimos años se ha cultivado este amor a la pelota, pero especialmente yo creo que a este torneo en especial, el torneo del jamón, que muchos hemos crecido, pues como teniéndolo como un referente, pues hemos muy poco o nada pelotaris.
Sí, la historia, bueno, fíjate, yo el primer torneo que veo del jamón es el año 73, que jugó mi padre, o sea que tenía yo 12 años, era la tercera edición, o sea que después he visto prácticamente todas. Hombre, la idea inicial es brillante, ¿no? Ya lo dijo Joel Escoiti en las palabras que dijo en la cena del jamón. Claro, las noches de verano, en agosto, normalmente mucha gente en Pamplona va de vacaciones casi julio, del 15 al 30 de agosto, ambiente en el club, calorcito. Claro, llegas allí, pues eso, el bocata, la cerveza y unos partidos de trinquete estupendos. Muchos socios implicados, la familia, los amigos. El trinquete siempre lleno de personas, como vamos a decir, ajenas al mundo de la pelota tradicional, del Labrit o del Euskal Jaiberri, que eran hombres mayores. El trinquete lleno de familias, niños, mujeres, adolescentes. Claro, una vida, un ambientazo siempre... El público está encima, claro, el trinquete también es una joya arquitectónica, y sí, la sensación que tiene el jugador, antes lo decían ellos, ¿no?, Miki y Íñigo, en un frontón convencional, pues, aunque sea el abri, que es maravilloso, que es cálido, la distancia del público es muy larga, en cambio en el trinquete es encima, es que están, hoy es permanentemente casi la conversación, entonces es un ambientazo para el jugador, y luego, que, pues bueno, el club lo ha cuidado, lo ha mantenido, ha seguido, y eso tiene mucho mérito, y el socio ha respondido también, porque todo esto, Alberto, si el socio... Sí. Es el que va, asiste y lo ambiente y da el ambiente y le parece, y claro, estamos hablando de 500, 600 personas este año cada día, ¿no? Es
maravilloso. Habrá que hacer otro trinquete. Ya te lo habrán dicho algún día estos, ¿no? Sí. Dos o tres veces como mucho, me imagino, como mucho. Oye, os pido, vamos a hacer una ronda, si os parece, de un recuerdo que tengáis de esta edición, o de anteriores, o de vuestro primer recuerdo, pero está claro que este... Tono el jamón, voy a decirlo, de que tiene un gran sabor. Un chiste malo, ¿verdad, Íñigo? Pero es verdad que todos los que estamos aquí en la mesa tenemos muchos recuerdos de peque, de noches de verano, de orquesta, de torneo de tenis, de pala, de fútbol sala que había antes, y de estar el club pues abarrotado y todo el mundo disfrutando. Yo la verdad es que el trinquete es un sitio donde siempre me he sentido fenomenal. Mejor fuera que dentro. Dentro disfruto, pero como suelo perder, pues al final tampoco disfrutas tanto, ¿verdad? Aunque he sido Joaquín dos veces subcampeón del chorizo y he pasado el grupo en la segunda categoría del jamón, ¿eh? Que alguna buena llevamos. Íñigo, primer recuerdo, o uno bueno que tengas.
No, a ver, yo es que la verdad que me encanta el jamón y pues el recuerdo de ir con mis amigos, con mi familia, a ver el jamón todas las noches. O sea, yo sé que en las dos últimas semanas de agosto, las tardes hay jamón sí o sí. O sea, a mí el ir al trinquete es que era innegociable. Entonces eso, obviamente este año el jugar ha sido muy bonito, pero yo sobre todo el ambiente que hay y el estar ahí viendo, eso me encanta.
Miki.
Pues yo creo que me quedo con los primeros jamones de segunda categoría que jugué, con mi padre y con mi hermano, y les tengo un gran recuerdo. Y que bueno, no pudimos ganar, pero bueno, era un poco el inicio de todo lo que ha sido pues mi vida y pelotar y en el club.
¿Has ganado primera y segunda, no?
He ganado primera y segunda, ¿no? Efectivamente.
Bueno. Ya cuando te hagas mayor, ya
volveré a por la segunda.
Volveré a por la segunda. ¿Quién sabe si con algún hijo? Es igual, no me meto en jardines. ¿Así es algún recuerdo?
Yo pues también los primeros años del torneo del jamón.
Sí, disfruta más jugando, ¿verdad?
Sí, pues yo gané, no sé si fue en el 96 el de segunda o en el 97, cuando estaba Joaquín de seleccionador, y la verdad que esos recuerdos, esos años sí que... los tengo ahí en la memoria. Y luego, sobre todo, los chavales, cómo están a la salida de primera, encima de todos los jugadores de primera, agobiándoles y dando un poco por... Sí, sí. Pero bueno, bien.
Miki, también es la parte bonita, ¿verdad? En ese momento, tal vez, puede no ser lo más cómodo para ti, pero luego lo piensas y es que estábamos todos así, ¿verdad?
Sí, pero se agradece y además les ves con una ilusión a todos los niños. Oye, dame una pala, dame una muñequera, tal. Ayer le regalé una pala a uno que me venía pidiendo desde el primer día y se fue pues feliz y con un gusto tremendo. Que sea así.
Oye, así era, más en esta edición han vuelto viejos rockeros también, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Ojalá este que sea año, para quedarse.
Eso debería ser el jamón de segunda también. Deberían volver... todos los jugadores mientras el físico...
Miki ya tiene la espina clavada, ya tiene el veneno dentro.
Dejen, pues yo creo que es muy bonito que vuelvan a jugar en segunda.
Y Joaquín, un recuerdo.
Hombre, hay muchos, ¿no? Me estaba pensando, ¿no? Yo me acuerdo...
Tienes tiempo hasta de dos, si
sí,
son breves.
Tengo, mira, dos. Me acuerdo la primera vez que le vi a mi padre ganar, ¿no? Y además falleció este año y me acuerdo muchas veces de él, ¿no? Esa fue porque me gustaba mucho la pelota, yo jugaba con él y... Y luego, la primera vez que gané en primera categoría... porque fue una cosa, yo había ganado en segunda categoría de delantero con Del Brío y con un señor mayor encantador y me mandaron a primera. Entonces no quería jugar nadie en primera conmigo porque había pareja. Entonces le engañé a mi amigo Rafa Araujo, que no había jugado también. Que era, nos pusimos el delantero zurdo y el zaguero. Era una cosa, era un engendro de pareja.
Pero ¿que funcionó?
Que funcionó. También, bueno, estaba la puerta, que era para los sacadores. Araujo sacaba mucho, yo también, las pelotas. Entonces, de repente, bueno, eran los que estaban en primera, eran pues jugaban a otra velocidad y sin jugar nada, porque no, pero ganamos, ¿no? Y eso fue una emoción. Una emoción, dice, pero es que no jugábamos para ganar. Y fuimos ahí, y ganamos, ¿no? Que fue una sorpresa, no para el público, que también, ni los demás, sino para nosotros. Y fue una emoción enorme, por eso, por la...
Oye, Asier, un torneo, que es un torneo del Club de Tenis Pamplona, en el que mucha gente del club, de Pamplona, de Navarra, tenemos mucho cariño, pero hay que recordar que es un torneo, voy a decirlo así, internacional, y que a veces que llega más gente de fuera, lo equiparan y a veces lo supera al valor de un mundial.
Yo siempre lo hemos dicho y nos repetimos bastante en ese tema, porque la verdad que todas las parejas son de un nivel impresionante y todos los partidos hay mucha tensión, mucha presión también por ganar, por hacerlo bien, y en un mundial la verdad que yo creo que no se juegan tantos partidos de semejante intensidad y de tanta calidad.
Oye, muchísimas gracias a los cuatro, a Izaskun también por toda la labor que hace, por venir aquí al estudio a contarlo, por hacernos disfrutar durante el torneo del jamón. Nos ponemos ya a trabajar en la edición número 51. Os voy a lanzar una idea loca, que es que hagáis un partido de viejas glorias, ¿eh? Que Joaquín y compañía salgan otra vez a la pista y nos hagan disfrutar. Ahí lo dejo. Ahora cuando acabe igual recibo alguna colleja, pero es igual. Íñigo, Miki, Asier y Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí y por ese torneo del jamón con esta edición número 50.
Gracias, gracias Alberto.
Un fuerte
Alberto.
Abrazo.
Gracias, Alberto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos. Reciban la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Tenemos que hablar de muchos temas de actualidad, vamos a hablar de algunos de ellos, pero lo primero, les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, y es que desde Adona nos lo ponen facilísimo. Nos lo ponen cómodo, nos dan hasta un refresco, nos cuidan, nos miman, y todo eso para que podamos ayudar. Ya lo saben, pide tu cita. Infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Nosotros vamos a hacer una de las entrevistas de la mañana. Saludamos a Javier Bulandier, director de Protección Civil y Emergencias. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo de incendios?
Bueno, pues en principio atendiendo todavía algunos de los incendios que se han producido esta noche y con presencia de bomberos en cuando menos en el relacionado con los Montes Aurinos y el de Guillor en este momento en el Valle de Hoyo. Yo creo que el de la Trinidad de Irurzun en principio se había intentado solventar ya el tejado y se iba a proceder a cubrirlo con alguna tela para intentar que las previsibles tormentas de esta tarde no le provocaran más daños.
Oye, esperemos que sea así. Además, si no me equivoco, el sábado ya estaba controlado otro en la sierra de Alaiz, ¿no? Teníamos.
Pues sí, también un poco, bueno, pues es la tónica de este verano, ¿no? Estamos en riesgo de incendio alto a lo largo de todo el verano, cuando no extremo en algún periodo del verano, que también han sido bastantes días, uh-huh. y eso provoca, pues bueno, pues que cualquier fuente de ignición, por muy sencilla, por muy simple, que en otras ocasiones no llegue a más, pues en este momento, pues sí, pues no nos provoque estos incendios. Y tengamos que estar atentos y enviar a los servicios de intervención, a los bomberos en este caso, a intentar atajar las llamas.
Esperemos que ahora con el final del verano poco a poco vaya menguando. Entiendo, Javier, que las causas probables todavía están en las investigaciones abiertas.
Están abiertas, pero bueno, pues un poco mirando con la tecnología de hoy en día ya se puede ver un poco las descargas, incluso la potencia de la descarga, los lugares de la descarga, el tiempo de la descarga, y esta noche a lo largo de toda la pasada madrugada nos han caído, tenemos registrados 1.785 rayos en la comunidad foral, y de ellos en algún caso concreto pues cerca de la zona donde ha surgido el incendio, y habrá que encontrar pues la posible causa, pero bueno, pues es un poco otra tendencia que estamos viendo, ¿no? Que en un año normal no ocurren más que un 5 o incluso menos del porcentaje de los incendios por rayos, y en este verano, pues con el aumento de tormentas y con la máxima sequedad que tiene el terreno, pues estamos teniendo más incendios por rayos que otras veces, si cabe.
Oye, muy bien explicado. Javier, dos últimas. Estamos en situación de alerta amarilla por tormentas. No sé si esperamos más rayos o más problema de que vaya a caer mucha agua. O no sabemos, bueno. O estamos preparados para lo que caiga.
Bueno, pues estamos tanto preparados para la incertidumbre como para más seguridades, pero bueno, sí que estamos en alerta amarilla, con previsión de que pueda ir incluso a alguna evolución por encima del amarillo también, pero bueno, estamos pendientes un poco de cómo evolucione. La verdad que las tormentas todavía, aunque la alerta ha entrado a la una, parece que se prevé que vengan un poco más tarde, hacia media tarde o así. Y estar pendientes, porque lo mismo traen agua, esto de las tormentas también es en un sitio cae muchísimo agua y apaga el posible foco del rayo, y en otro sigue la tormenta y es el frente seco y tenemos luego al día siguiente o a las dos horas pues un conato de un incendio, ¿no? Entonces, bueno, pues estar pendientes, que es lo que nos toca, y bueno, pues con la ayuda de la ciudadanía que está mucho más cercana y más pegada al terreno, pues uh-huh. pues enseguida nos avisan y nos trasladan a la emergencia.
Uh-huh. Y ya la última, Javier, haciendo una especie de balance de un verano que creo que ha sido peor que otros, mi duda es si hemos aprendido, creo que la sociedad, las instituciones, de cara al año que viene a estar más y mejor preparados.
Pues si no hemos aprendido, tendremos que aprender, porque los científicos nos están diciendo que esto ha venido para quedarse. Yo creo que hasta hace poquito el discurso y lo que pensábamos todo el mundo era que venía, y si algo hemos aprendido es que ya ha venido, que está aquí, que nos ha sucedido, que puede suceder y que tenemos que estar preparados, lo que decís. Entonces estamos en plena tarea de lecciones aprendidas, de reuniones con los intervinientes. De hecho, tenemos ya planteada en breve será pública tener una agenda de trabajo de aquí a final de año para intentar implementar medidas que mejoren un poco bueno, pues tanto la intervención como las medidas que podamos desde Protección Civil implementar de cara a la ciudadanía, a las poblaciones, a bueno, pues en resumidas cuentas estar si podemos algo más seguros o más tranquilos con respecto al riesgo de los incendios forestales.
Javier Bulandier, director de Protección Civil y Emergencias, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis y muchísimas gracias por explicarlo todo así de fácil y así de bien, que hasta yo lo entiendo. Gracias y un fuerte abrazo.
Pues igualmente, es una tarea nuestra también la divulgación, y en eso intentamos hacerlo cada día mejor si podemos.
Y lo haces fenomenal. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias, un saludo. Chao.
Y nosotros hasta ahora les queremos dar un aviso y un consejo, y es que nuestro técnico, Víctor Castillo, ya tiene un plan preparado ahora que se acaba el verano, y es que, pues bueno, llegan unos días en los que pues ya no hace tanto día de piscina, va a poder estar en casa haciendo sus tareitas que le encantan, y es que, ¿qué va a hacer él? Pues va a aprovechar para pintar habitaciones, muebles, escaleras, y no solo de su casa, porque Víctor, que es un fenómeno, lo hace también con sus papis y sus familiares. Así que ya tenemos un plan, y además Víctor nos dice siempre el secreto de que le quede impecable. Y dice, mira Alberto, El mejor secreto es estar con el mejor consejero. ¿Y sabes quién mejor te va a aconsejar? En Vicarpin Pinturas. Porque es la tienda de pintura que tienes que visitar y porque siempre hay un profesional que te dice lo que tienes que hacer, cuándo, cómo, con qué material. Te lo dan todo mascado, Alberto, y tú solo simplemente llegas a casa, disfrutas y queda impecable. Y te avisa, se van a sorprender de lo bien que lo vas a hacer. Hasta tú, Alberto, vas a ser capaz. Y ya sabéis que a Vicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y vamos a llegar a las 2 del mediodía con unos pocos titulares. Lo primero, ya saben que este domingo tenemos nuevo partido del Club Atlético Osasuna, nuevo partido de Liga en el Estadio del Sadar frente al Rayo Vallecano. Un partido para el que, bueno, veremos cuál es la apuesta de Yagoba Arrasate en ese 11 titular, ¿eh? Será la jornada número 4 a las 2 del mediodía en el Estadio del Sadar. Y también que Osasuna Femenino afronta su última semana de pretemporada, o lo que es lo mismo, ya saben que Kaku Mainz y sus chicas van a tratar un año más de lograr ese ascenso que todavía no lo han conseguido, pero que cada año demuestran que tienen pundonor, que no se rinden y que lo intentan hasta la última jornada. Esperemos que este año lo puedan conseguir, pero si no, nos quedaremos como siempre, ¿eh?, de disfrutar del trayecto y de disfrutar de cómo cada fin de semana dejan la camiseta y el escudo de Osasuna lo más alto posible. Terminamos con dos titulares. Uno, lamentar que ha fallecido un joven navarro que sufrió una descarga eléctrica al chocar un velero contra un cable en Ribadeo, en Lugo, en Galicia. Y otro, que desde Navarra Suma dicen y recriminan a Salud que comprase 560.000 mascarillas por encima de mercado cuando las de Sodena estaban todavía almacenadas. 2:20 nos cuenta todo esto, ampliado y mejor que yo, nuestra compañera y cumpleañera, Esther García, que en este día 29 es un día especial para ella. 2:20, información regional de Navarra. 3:25, los deportes, hoy de nuevo con ese tertulión rojillo de primera a partir de las 3:30. Pasen buena tarde.